En un programa pasado hablábamos con Jorge, el director de la radio, y con Rosa, un oyente que llamó, de todas estas cosas que nos toca vivir hoy a los que tenemos ya algunas décadas encima, pero que son cosas que aprendíamos en casa, como se decía. ¿Eso es lo que te enseñan en casa?, te preguntaba cualquiera si decías o hacías algo fuera de lugar. En mi casa me enseñaban todas estas cosas. Cuando yo era niño, en mi casa me enseñaron a honrar dos reglas principales, casi sagradas, diría. Regla número uno: en casa las reglas no se discuten. Regla número dos: en esta casa se debe respetar a papá y mamá. Y esta regla se cumplía en ese estricto orden, porque era justamente una orden, una exigencia de mamá que nadie discutía, ni siquiera papá. Astuta mi madre, porque así nos mantenía a raya con la simple amenaza: ya van a ver cuando venga su padre. Porque todas las mamás estaban en sus casas y todos los papás salían a trabajar, porque había trabajo para todos los papás, y todos los papás volvían a su casa siempre a la misma hora. No había que pagar rescate o ir a retirarlos a la morgue. El respeto por la autoridad de papá, desde luego fomentada y sostenida con amor, pero con firmeza, por mi mamá, era razón suficiente para cumplir las reglas. Alguno puede pensar que yo de chiquito fui sometido, o un pusilánime conformista, y que luego en revancha me convertí en un fascista. Pero al que piense así, piense también en esto: era muy aliviado saber que uno tenía reglas que respetar. Las reglas me contenían, me ordenaban y me protegían. Que para eso son las reglas: para ordenar, prevenir y proteger. Me contenían al darme un horizonte, para que mi mirada no se perdiera en la nada. Me protegían porque podía apoyarme en ellas, dado a que eran sólidas. Y me ordenaban y prevenían porque es bueno saber a qué atenerse. De lo contrario, uno tiene la sensación de abismo, de abandono y de ausencia. Las reglas a cumplir eran fáciles, claras, memorables y tan reales y consistentes como lavarse las manos antes de sentarse a la mesa o escuchar cuando los mayores hablan. Había otro detalle: las mismas personas que me imponían las reglas, ellas mismas cumplían a rajatabla y se encargaban de que todos los de la casa las cumplieran. No había diferencia. Éramos todos iguales ante las sagradas leyes caseras. Sin embargo, y no lo duden, muchas veces desafié las reglas mediante el sano y excitante proceso de la travesura, que me permitía acercarme al borde del universo familiar y conocer exactamente los límites. Recuerdo que a los 15 años comencé a fumar, a escondidas, por supuesto, y lo hice por 30 años, lo que mermó mi vista y sin dudas deterioró mi salud en un montón de aspectos. Y rompí estúpidamente aquella regla tan importante, la de cuidar mi salud, porque si la perdiera, seré una carga para los demás. Siempre era descubierto, denunciado y castigado apropiadamente. La travesura y el castigo pertenecían a un mismo sabio proceso que me permitía mantener intacta mi salud física y mental. No había culpables sin castigo y no había castigo sin culpables. No me digan que uno así no vive en un mundo predecible. El castigo era una salida terapéutica y elegante para todos, pues alejaba el rencor y reducía los privilegios. Por lo tanto, las travesuras no eran acumulativas. Tampoco existía el 2x1. Una travesura, un castigo. Nunca me amenazaron con algo que no estuvieran dispuestos y preparados a cumplir. Así fue en mi casa, y así se suponía que era más allá de la esquina de mi casa también. Pero no. Me enseñaron bien, pero estaba todo mal. Lenta y dolorosamente comprobé luego que más allá de la esquina de mi casa existían las travesuras sin castigo y una enorme cantidad de reglas que no se cumplían porque el que las cumple es simplemente un estúpido o un tonto, tonto con B larga si lo prefiere. Un mundo al cual fui arrojado sin anestesia por la vida. Y ese mundo estaba patas para arriba. Conocía algo que, desde mi ingenuidad, porque sigo siendo ingenuo como cuando niño, y entre creer y no creer prefiero siempre creer, nunca pude digerir la impunidad de la injusticia, pero siempre me la tuve que comer desde que tengo memoria. ¿Y quieres saber una cosa? En mi casa no había impunidad. En mi casa había justicia. Justicia simple, clara e inmediata, y nada quedaba impune. Pero también había piedad, que es la forma más perfecta del amor. Le explicaré. Justicia, porque el que las hace las paga. Piedad, porque uno cumplía la condena estipulada y era dispensado, y su dignidad quedaba intacta y en pie. Al rincón por tanto tiempo y listo. Y ni un minuto más. Pero tampoco un minuto menos. Por otra parte, uno sabía y era consciente que sería atrapado en algún momento o descubierto, más tarde o más temprano, y así había que pensar muy bien antes de sacar los pies del plato. Las reglas eran claras, los castigos eran claros. Así fue en mi casa, y así crecí, y así creí que sería la vida, pero me equivoqué. Hoy debo reconocer que en mi casa de la infancia había algo que hacía la diferencia y hacía que todo funcionara. En mi casa había una tercera regla, no escrita, por supuesto, y como todas las reglas no escritas, tenía la fuerza de un precepto casi sagrado. Esa fue la regla de oro que presidía el comportamiento en mi casa. Regla número 3. No sea insolente. Si rompió la regla, acéptelo, hágase responsable y haga lo que necesita ser hecho para poner las cosas en su lugar. Y esta es la regla que fue demolida en la sociedad en la que vivimos. Eso es en parte lo que nos arruinó, la insolencia. Usted puede romper una regla, es su riesgo, pero si alguien le llama la atención o es atrapado, no sea arrogante e insolente. Tenga el coraje de aceptarlo y hacerse responsable. Pisar el césped, cruzar por la mitad de la cuadra, pasar semáforos en rojo, tirar papeles al piso, tratar de pisar a los peatones, todas son travesuras que se pueden enmendar, a no ser que uno viva en una sociedad plagada de insolentes. La insolencia de romper la regla, sentirse un vivo e insultar, ultrajar y denigrar al que responsablemente intenta advertirle o hacerla respetar. Así no habrá remedio. El mal de los argentinos es la insolencia, y la insolencia está compuesta de petulancia, descaro y desvergüenza. La insolencia hace un culto de cuatro principios. Pretender saberlo todo. Tener razón hasta morir. No escuchar, y el otro solo me importa si me viene bien, si me sirve, si le puedo sacar partido de algo. La insolencia en mi país admite que la gente se muera de hambre y que los niños no tengan salud ni educación. La insolencia en mi país logra que los que no pueden trabajar cobren un subsidio proveniente de los impuestos que pagan los que sí pueden trabajar, muy justo, pero los que no pueden trabajar al mismo tiempo cierran los caminos y no dejan trabajar a los que sí pueden trabajar para aportar con sus impuestos a aquellos que insolentemente les impiden trabajar. Jeje, qué lío, ¿no? Memorice esto, porque parece mentira. Así nos vamos a quedar todos sin trabajo, porque a la insolencia no le importa. Es pequeña, ignorante y arrogante. Bueno, y así están las cosas. Ah, me olvidaba, ¿las reglas sagradas de mi casa serían las mismas que en la suya? Es interesante, usted sabe que demasiada gente me ha dicho que estas eran también las reglas de sus casas. Tanta gente me lo confirmó que llegué a la conclusión que somos una inmensa mayoría. Y entonces me pregunto, si somos tantos, ¿por qué nos acostumbramos tan fácilmente a los atropellos de los insolentes? Yo creo que es porque es más cómodo. Y uno se acostumbra a cualquier cosa para no tener que hacerse responsable. Porque hacerse responsable es tomar un compromiso. Y comprometerse es aceptar el riesgo de ser rechazado o criticado y hasta censurado o prohibido si usted trabaja en un medio de comunicación. Además, aunque somos una inmensa mayoría, no sirve para nada. Ellos son pocos, pero muy bien organizados. Sin embargo, yo quiero saber cuántos somos los que estamos dispuestos a respetar estas reglas. Le propongo que hagamos algo para identificarnos entre nosotros. Podemos empezar por no tirar papeles en la calle. Si usted ve un papel tirado, levántelo y tírelo en un tacho de basura. Si no hay un tacho de basura, llévelo con usted hasta que lo encuentre. Si ve a alguien tirando un papel en la calle, simplemente levántelo usted y cumpla con la regla número uno. No va a pasar mucho tiempo en que seamos varios para levantar un mismo papel. Si es peatón, cruce por donde corresponde. Y respete los semáforos, aunque no pase ningún vehículo, quede separado y respete la regla. Si es un automovilista, respete los semáforos y respete los derechos del peatón. Si saca a pasear su perro, llévese los desperdicios a su casa y deshágase de ellos como quiera, pero en su casa. Todo esto parece muy tonto, pero no lo crea. Es el único modo de comenzar a desprendernos de nuestra proverbial insolencia. Yo creo que la insolencia colectiva tiene un solo antídoto, la responsabilidad individual. Creo que la grandeza de una nación comienza por aprender a mantenerla limpia y ordenada. Si todos somos capaces de hacer esto, seremos capaces de cualquier cosa. Cuando oímos a alguien que viajó al extranjero y nos cuenta la conducta que tienen allí en la calle, nos maravillamos. ¿Y por qué no aquí? Porque hay que aprender a hacerlo todos los días. Ese es el desafío. Los insolentes tienen éxito porque son insolentes todos los días. Trabajan todo el tiempo de insolentes para su insolencia. Nuestro país está condenado. O aprende a cargar con la disciplina o cargará siempre con el arrepentimiento y la amargura de no ser. ¿A usted qué le parece? ¿Podremos reconocernos en la calle? Espero no haber sido insolente con este comentario. ¿A usted qué le parece? Algo más. No hace mucho asistí a una pequeña charla de un profesional de la publicidad que ya ha fallecido. Y esa pequeña charla era parte de una conferencia que él había dado en una universidad norteamericana, país donde vivía y desarrollaba su profesión. Esa charla fue un compendio sintetizado de una conferencia, pues él sabía que moriría a los 2 meses, como finalmente ocurrió. Él decía que tenía un elefante creciendo en una habitación, figura que utilizaba para describir su cáncer de páncreas, por el que se había sometido durante largos procesos de curación, los cuales todos fallaron. También decía que todo lo hacía para dejar algo positivo a sus 3 hijos de entre 12 y 4 años y que cuando pudieran entender mejor, podrían recibir ese testimonio que él les estaba legando. Simplemente decía, y estoy tratando de resumir en pocas palabras, que lo importante, lo que hace crecer a las personas, es aprender a pedir perdón. Pero que esto no es una simple formalidad, sino que más bien se trata de un proceso de 3 pasos. El primero es reconocer la culpa, la falla, adjudicarse con lealtad lo que pasó y aceptar la responsabilidad. El segundo paso es acercarse al ofendido y pedir perdón, de corazón. Y la tercera instancia es, ¿cómo puedo remediarlo? ¿Qué puedo hacer para subsanar mi error, el malentendido o mi mala acción, aquello con lo que te perjudiqué, con lo que te ofendí? Creo que para eso nos falta mucho todavía, pero sería bueno sacar provecho de esta enseñanza tan profunda, sin esperar a que nos queden solo un par de meses de vida, ¿no?